comentando la noticia que surgió ayer, quiero saber su opinión al respecto, también para entenderla, porque detrás de la noticia también nos ayuda a comprender cómo funcionan las infraestructuras, específicamente las concesiones de las autopistas. Esta decisión del gobierno de anunciar que va a compensar, porque dijo que era compensación, no indemnización, a algunas autopistas cuando aplican el famoso peaje a Luca, ¿no? Algo que hasta el momento nunca se había hecho de compensar y que ahora se incluye como una práctica en la cual el Estado le dice, ok, yo le prorrogo, digamos, la concesión precisamente entendiendo el gasto que le implica a usted adoptar esta medida. ¿Cómo ven ustedes estas iniciativas?
Bueno, a mí la idea del peaje a Luca creo que se inserta en una muy buena idea de administrar tráfico, usar las tarifas para reasignar flujo en los momentos de mayor congestión. Por lo tanto, creo que es una buena idea. Ahora, es una idea que para las concesionarias tiene un efecto en la medida que disminuye su nivel de ingreso. Algunas concesionarias lo han asumido como parte de su gasto de responsabilidad social.
Exacto.
Pero otras han pedido compensación y a mí me parece legítimo que así lo hagan, puesto que impacta en su estructura de ingreso. En consecuencia, creo que es un acuerdo que si está la concesionaria de acuerdo, el Estado de acuerdo, va a beneficiar a los usuarios y eso yo creo que es una buena noticia para todos, ¿no?
Eso pone sobre la mesa la necesidad, por ejemplo, de ir perfeccionando las herramientas, sobre todo a nivel de contrato. Estoy pensando en los que vienen, digamos, en las concesiones que eventualmente se van a hacer, teniendo en cuenta, por ejemplo, cómo administramos las tarifas, compensaciones asociadas y otros incentivos también que se hagan para que las autopistas sean servicios muchísimo más complejos y más ricos que lo que entendemos ahora.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Este es un buen momento para empezar una discusión respecto de lo que viene. Hasta ahora las autopistas son una concesión que le da el Estado a una empresa para que construya obras de infraestructura. No es un servicio. Y por lo tanto, si hay deficiencias de servicio en el sentido de capacidad de la autopista, no tiene que ver con la concesionaria, tiene que ver necesariamente con el mandante. Si el mandante autoriza que se amplíen las autopistas, las concesionarias van a estar disponibles para hacerlo, a cambio, evidentemente, de una compensación. Por lo tanto, hoy día yo creo que es difícil achacarle a las concesionarias las dificultades que hay en nuestras autopistas, sino tiene más bien que ver con la tardanza que ha tenido el Estado durante los últimos 10 años en adecuar el crecimiento de la demanda que se preveía a las necesidades y a la oferta que representan las autopistas. Por lo tanto, aquí hay una discusión que hay que abrir si es que las concesionarias o las concesiones de autopistas van a ser una concesión de servicio o van a seguir siendo una concesión de infraestructura. Hasta ahora, y todos los contratos así lo demuestran, son una concesión de infraestructura. Ellos construyen lo que se les pide que construyan, a cambio de lo cual reciben una compensación.
¿Y hay que dar el paso a hablar de servicio y no solo infraestructura?
No es fácil hacerlo, pero yo creo que hay que avanzar en esa dirección, para lo cual la concesionaria tiene que tener mayores grados de libertad para poder ofrecer tipos de servicios distintos.
¿Cómo también, cuáles, por ejemplo, podríamos
estar
pensando?
Que, por ejemplo, la discusión que se ha hecho hoy día respecto del free flow es algo bien, bien importante. Eso, si hubiese existido un mecanismo más flexible de tarificación o de extensión del contrato o mecanismos automáticos para ir incorporando estas nuevas inversiones dentro del mismo contrato, probablemente se hubiese hecho mucho antes. Sin embargo, cada uno de estos cambios tienen que ser acordados con el mandante. El mandante no siempre ve este tipo de acuerdos con buena disposición, producto de que siempre entiende que detrás de estas negociaciones puede haber algunas rentas innecesarias y en consecuencia esa relación de sospecha que existe y creo que ha sido muy perjudicial para el sistema de concesiones es lo que ha dificultado el llevar adelante este tipo de modificaciones. Pero creo que este es un buen momento. Tenemos un conjunto importante de concesiones que entran, que terminan ahora, claro, en las cuales hay que relicitar. Creo que el Ministerio ha mostrado una suficiente flexibilidad como para empezar a pensar en estructuras contractuales distintas. Creo que el tema tarifario tiene que enmarcarse dentro de una política tarifaria que no puede ser transferida a las concesionarias. Eso tiene que ser responsabilidad del
Absolutamente.
Estado.
Absolutamente.
Las tarifas, no hay que olvidarse, las tarifas no son el pago por un servicio. Las tarifas son una forma de recaudación delegada en un tercero, pero es una recaudación tributaria. Es un impuesto que se autoriza por parte del Estado para financiar una cantidad importante de cosas. Hay que hacer una discusión respecto de lo que significan las tarifas. Por lo tanto, yo creo que es un buen momento como para iniciar una conversación respecto de esto y creo que es muy oportuno hacerlo en el verano porque los ánimos están un poquito más
un poco, a pesar de que la temperatura no nos acompaña para enfriar los ánimos. Estamos conversando con Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura. Carlos, usted lo dice cuando habla de necesidad de conversar, de poner sobre la mesa, bueno, estamos hablando solo de infraestructura, estamos hablando también del servicio, estamos hablando de cómo se mueve el país. país y también quizás de plantearnos cómo pensamos la infraestructura. Y también aquí tiene que haber de cierta manera una autocrítica al Estado, porque hemos visto, por ejemplo, cuando muchas veces nos planteamos flujos que los pensamos que iban a ser de cierta manera en los 90, hoy nos dimos cuenta que se nos quedaron absolutamente chicos. Y claro, al final, como bien dice, la concesionaria dice, bueno, yo hago lo que me pidieron en ese minuto, o sea, no hago ni más ni menos, hago lo que me pidieron. Pero claro, da la impresión de cómo estamos pensando nuestra infraestructura muchas veces. Hay deficiencias en la manera como la planteamos para la demanda que tiene que responder, para el Chile que tienen que satisfacer, porque cuando hablamos de una carretera, cuando hablamos de puentes, cuando hablamos de puertos, no hablamos de una infraestructura de aquí a 2 años, estamos hablando de infraestructura que tiene que durarnos 20, 30 o más años, o pensarla para que vaya aumentando. La estructura del Estado para pensar esa infraestructura, desde el punto de vista de ustedes, las formas, los mecanismos, las instancias, ¿son las adecuadas para dar ese debate como corresponde? O incluso tenemos que plantearnos cómo nos hacemos cargo de ese debate, ya ni siquiera de cómo las construimos o cómo las concesionamos, sino cómo pensamos la infraestructura del país.
Bueno, esto es un gran tema, porque este tema es el que dio origen al Consejo Político de Infraestructura. Claro. A ver, ¿cómo contribuimos desde el sector privado a pensar la infraestructura en una perspectiva no solo de hacernos cargo de las demandas existentes, que es un poquito la reacción que hay actualmente, ¿no? Sino más bien pensar el país a 20, 30 años y proponernos pensar qué infraestructura es la que el país va a requerir para ese país que queremos. La infraestructura tiene ese doble componente. Por una parte resuelve un problema de hoy, pero a la vez genera una oportunidad de futuro. Y eso es lo que creo que hay que armonizar en el diseño de una política de infraestructura. En una conversación hace poco con un funcionario del Estado, le pregunto, bueno, ¿y cuál es el plan de infraestructura que tenemos? Entonces me hace una lista de proyectos, ¿no? Le digo yo, ¿cuál es la propuesta de política pública respecto a infraestructura? Entonces me dice, no, mira, y me hace una lista de proyectos más larga. Eso no es lo que se necesita. O sea, hoy día lo que se necesita es una reflexión más de fondo respecto de qué es lo que queremos hacer como país y cuál es la infraestructura que le va a dar soporte a esas actividades productivas y de servicio que pensamos deben llevarse a cabo en Chile en los próximos 10, 15 años, 20 años, ¿no? Esa reflexión falta. Ahora, ¿dónde se debe hacer esa reflexión? Lamentablemente el Estado no tiene una instancia que esté en esta mirada de país de largo plazo. Se acabaron las oficinas de planificación, el Ministerio del Desarrollo Social hoy día se va a llamar Ministerio de la Familia, por lo tanto va a estar mirado ya en el nivel micro. El Ministerio de Hacienda piensa siempre, con el horizonte más largo del Ministerio de Hacienda son 3 años. En fin, yo creo que tenemos una dificultad importante para mirar el país a largo plazo y no se le puede asignar esa responsabilidad a organismos que están convocados a ejecutar. Por ejemplo, cuando hablamos de ferrocarriles, ¿no? Entonces el plan de ferrocarriles es un plan trienal. Bueno, el ferrocarril requiere un poquito más de reflexión si es que queremos que efectivamente sea un modo de transporte que no que compita, que complemente el modo carretero, ¿no? Pero claro, en 3 años podemos hacer algo, pero y tal vez dar algunas señales, lo queremos a largo plazo, pero es difícil hacerlo. O el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas es una tremenda agencia ejecutora de proyectos, pero no es el Ministerio de Obras Públicas el que debe reflexionar respecto de cómo vamos a ver el país a futuro. La función del Ministerio de Obras Públicas es hacer lo que tiene que hacer, que es ejecutar los proyectos que alguien le ha mandatado. Entonces, tenemos una carencia institucional importante. Nosotros hemos hecho un planteamiento respecto a eso, modestamente pensando en que podemos contribuir a que se junten los distintos ministerios y tener una agenda de reflexión respecto a cómo empezar a trabajar en una mirada a largo plazo, pero es una carencia que tenemos como país y que yo creo que tenemos que enfrentar de alguna manera.
Estamos conversando con Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura. Carlos, usted lo mencionaba, para que vayamos por algunos de los temas y entendiendo, llevándolo al piso, llevando la pelota al piso. Hablaba de trenes. Hay un debate de incluso de qué tipo de red a la cual deberíamos apostar. Algunos dicen, mira, aquí los trenes es nada más que cercanía, no apostemos a largas distancias por la geografía, por la demanda, la cercanía es. Usted decía, hay un tema ahí, si incluso alguien lo plantea, esto tiene que ser una competencia la carretera o tiene que ser una complementariedad. Cuando hablamos de complementariedad, ¿qué es eso? ¿Qué pasa con el rol del privado cuando hablamos de trenes también? Hasta el momento los trenes son públicos. ¿Hay ahí un espacio para que los privados entren? ¿De qué manera? Hablemos de trenes. ¿Cómo ustedes los ven en esta mirada a largo plazo y hacia dónde se podrían tirar ya líneas para plantear lo que iría a ser nuestra red?
La principal carencia que tiene hoy día la red ferroviaria es la capacidad para transportar carga. La red sur, desde La Calera hacia el sur, transporta del orden de 10 millones de toneladas de carga, que representan del orden del 4% del total de la carga que se mueve en el país. Y eso es insuficiente. Hoy día no tenemos Valparaíso abastecido por tren, o precariamente. El abastecimiento del servicio ferroviario al puerto San Antonio es precario. La red de la octava región es precaria. Por lo tanto, yo creo que acá un primer impulso que debiera darse en el país es reforzar la red ferroviaria para el encadenamiento logístico necesario y permitir por esa vía mejorar las condiciones logísticas del país. Yo creo que esa es una primera cosa. La segunda cosa, los trenes de pasajeros. Yo creo que los trenes de pasajeros son muy glamurosos. O sea, efectivamente, sí. Todos tenemos nuestra...
Está yendo todo como romántico alrededor de viajar en tren.
Uno ve hoy día la prensa y dice, bueno, Arica pretende mejorar en 40% la afluencia de turistas porque va a activar el tren que va hacia la cordillera. En fin, está bien, todos tenemos un poquito esa... Ahora, los trenes son caros y por lo tanto hay que pensarlo muy bien en qué... ¿A qué demanda se van a orientar? Y yo pienso de que debieran concentrarse en las zonas de mayor densidad, de tal manera de constituir una mejora importante en los servicios de transporte público en esa zona de mayor densidad. Bueno, prueba de ello, lo que ustedes han reporteado con mucha intensidad, es el impacto que ha tenido la línea 3 del metro. Yo creo que es una señal clarísima respecto de la aceptación que tiene un modo guiado tipo ferrocarriles, el valor que le dan las personas, el valor del suelo en el entorno a lo que estas redes permiten. Por lo tanto, yo creo que hay que pensar muy seriamente en eso. Primero, resolver los problemas de cercanía, y eso se ha estado más o menos discutiendo, pero hay que hacer una política que tenga que ver con la solución directa a ese tipo de problemas, donde obviamente el tren de cercanía no puede compatibilizarse con el transporte de carga. Hay que pensar que son servicios distintos, ¿no? Hoy día se está tratando de compatibilizar la carga en Valparaíso con pasajeros, entonces la carga queda
desplazada. Y al final es ineficiente para los dos lados.
Y termina siendo ineficiente para los dos. Entonces claro. Acá tenemos que hacer un esfuerzo por separar los dos modos y trabajar en forma paralela. Y ya vendrán los trenes de más larga distancia. Yo creo que es inevitable que en Chile lleguen. O sea, si tenemos una alta concentración de población en Concepción y tenemos una alta concentración de población en Coquimbo-La Serena, no hay ninguna razón para que no tengamos un tren rápido Santiago-Concepción-Santiago-La Serena. O sea, ninguna razón. Tecnológicamente hoy día eso es posible. Económicamente habrá que ver cómo se financia, pero es posible, etcétera. Entonces yo creo que diseñar una política ferroviaria tiene muchas miradas, tiene muchos elementos, pero están hoy día las condiciones para hacerlo. Nuevamente la pregunta es, ¿dónde se hace?
Claro. ¿Y quién lo hace también?
Se hace en la empresa de ferrocarril del Estado, cuyo mandato es cumplir con un plan trienal y cumplir con las exigencias financieras que le pone el sistema de empresas del Estado, o se hace en alguna otra institución que piense la política de transporte del país, dentro de la cual el servicio ferroviario tiene que cumplir una función. Entonces tenemos también un problema institucional relativamente importante en eso. Y otra pregunta es, ¿qué tienen que ver los privados en esto? Yo creo que los privados tienen mucho que decir en esto. O sea, efectivamente este es un país que todavía tiene carencia de recursos públicos para destinar infraestructura como quisiéramos. Uh-huh. Y por lo tanto hay que generar las formas a través de las cuales los privados pueden participar en las inversiones en infraestructura. ¿Existen mecanismos para eso? En el mundo sí existen mecanismos para eso, ¿no? Que permiten ir financiando las inversiones, postergando los retornos con ciertos plazos, dando las garantías que correspondan, etcétera. O sea, hoy día ya en Brasil hace 5 años atrás, cuando todavía era un país relativamente razonable, se emitieron bonos a 99 años. No hay ninguna razón para que Chile no empiece a pensar estructuras de ingeniería financiera que permitan hacer ese tipo de arreglo.
¿Y hay interés? ¿Ustedes han notado que hay interés por entrar a eso? ¿O todavía hay, esperemos, veamos las reglas, cómo
o sea,
se
Chile,
hace?
Chile es un país que para el sector privado representa una tremenda oportunidad. O sea, lo demostramos en los 90 cuando hicimos el programa de concesiones. Se ha demostrado durante los últimos 20 años en forma permanente. Cada vez que hay un proyecto público en el cual el sector público invita al sector privado a participar, hay mucho interés. Lo que hay que hacer es generar las condiciones para que ese interés se manifieste en relaciones contractuales efectivas. Y eso pasa por asegurar plazos, asegurar rentabilidades, distribuir adecuadamente los riesgos. Los riesgos del Estado deben ser del Estado, los riesgos privados deben ser privados, y eso hay que estructurarlo. Eso, para el modo ferroviario, no se ha estructurado.
Pero, por ejemplo, la discusión ya eterna que hemos tenido y que tenemos y que seguiremos teniendo con el famoso tren a Valparaíso. Tren rápido, que no es rápido, que es menos rápido, lo que sea. Pero hay un tema ahí que uno dice, si en eso hemos estado, y yo creo que usted también, si le tocó de alguna parte esa discusión en los 90 también seguramente, porque yo me acuerdo que cada cierto tiempo volvemos con el tema, nueva propuesta, que una vez son los chinos, que otra vez son no sé quién, pero siempre hay algo, y ahí nunca se ha logrado llegar a nada, siendo que debe ser una hora, es mucho más corto en tramo, todos los que están en lo que lo conocen, ya está hablando incluso de tren rápido, o sea, si habláramos de un servicio más o menos normal, debería ser bastante más fácil, pero no se logra llegar a buen puerto, siendo que tenemos experiencia en concesiones, tenemos experiencia en cómo hacer las cosas.
No es tan eterna la discusión, porque este proyecto se presentó hace un año.
No, no, este es específico, pero digo, la idea de un tren a Viña, digamos, unir la costa con Santiago, o sea, de hace mucho tiempo.
Estoy de acuerdo. Ahora, este es un proyecto que se presentó hace un año. El Ministerio de Transporte evacuó un informe recién en diciembre de este año, donde dice cuál es el camino que debe seguir esta propuesta. Pero yo creo que acabamos de entrar de nuevo en una puerta, en un sistema carrusel. O sea, esto se va a presentar a concesiones lo va a recibir con mucho interés, va a decir, sí, esto es de interés público, lo va a mandar a los organismos pertinentes para que califiquen el proyecto. Y los organismos pertinentes que califican el proyecto, ¿cuáles son? Entre otros, Ministerio de Transporte, Ferrocarril del Estado. ¿Qué es lo que va a hacer Ferrocarril del Estado? Este proyecto privado se financia en buena medida con las cargas de San Antonio. Pues esas cargas son de la empresa Ferrocarriles del Estado. Por lo tanto, le está quitando financiamiento a la empresa Ferrocarriles del Estado. Por lo tanto, desde el punto de vista de la empresa Ferrocarriles del Estado, va a haber una primera aprehensión. Para ver cómo seguimos adelante.
A alguien no le van a salir los números,
entonces,
digamos.
Yo creo que mientras no tengamos una mirada más grande respecto a cómo enfocar el tema ferroviario, vamos a tener un problema permanente respecto a este tipo de iniciativas. Entonces tenemos que sentarnos a conversar a ver bien cómo lo hacemos. Nosotros le hicimos un planteamiento al Ministerio de Transporte de constituir en el Ministerio de Transporte una mesa de trabajo con todos los involucrados para ir viendo esto, institucionalidad, política ferroviaria, forma de incorporación de los recursos financieros al desarrollo del modo ferroviario, etcétera. Y nos ponemos nosotros a disposición como Consejo Política e Infraestructuras, si es que el Estado hoy día está demasiado absorto en sus problemas de corto plazo, en sus contingencias, en fin, nos proponemos nosotros como Secretaría Técnica para llevar adelante esta iniciativa, de tal manera de que ni siquiera le represente costos de hacerlo, sino que den la autorización institucional para poder llevar adelante esto. Bueno, lamentablemente no hemos tenido respuesta todavía, pero esperamos que eso sea como consecuencia del verano y ya en marzo podamos tener alguna respuesta respecto a esa propuesta, porque nos parece que es muy importante abordarlo de esa manera.
Estamos conversando con Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura. Pasemos a otro tema también clave. Hablábamos recién de trenes, hablemos de puertos ahora, que es un tema no menor. Estaba revisando, por ejemplo, algunas cifras, lo que representa, por ejemplo, el puerto de Callao está moviendo casi 1,7 veces más de carga que los puertos de San Antonio y Valparaíso juntos. Si eso no es una llamada de atención de que no estamos haciendo las tareas, yo no sé qué tenemos que esperar. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué nos quedamos en un minuto dormidos en los laureles? ¿Qué está ocurriendo con los puertos? Teniendo en cuenta que gran parte de nuestra economía depende precisamente de que tengamos puertos eficientes.
Hay un dato que falta ahí, que es que los puertos chilenos son los puertos más eficientes de la región. Entonces, tenemos un problema mayor. Exactamente. O sea, tenemos puertos que son muy eficientes, que han sido capaces de modernizarse en forma muy significativa. Todavía quedan algunos rezagos respecto a la cosa laboral, en fin, pero esas cosas se van a ir resolviendo. Y así todo, estamos retrasados en términos de la oferta que debiéramos significar para la región latinoamericana. Y Callao está avanzando poco a poco y ya representa 1,7 veces más de la carga que mueven estos dos puertos principales de Chile. De nuevo, yo creo que ahí tenemos un problema. ¿Cuánto tiempo nos hemos demorado en definir dónde se va a localizar el puerto de gran escala en Chile?
Estamos como el tren a Valparaíso, bueno, o sea, discusiones eternas.
Y eso fue ir de un lado para otro, en fin, durante un largo tiempo, ¿no? Que Valparaíso sí, que Valparaíso no, que San Antonio sí, San Antonio no. Y recién, a fines del gobierno de la presidenta Bachelet, se tomó la decisión de instalarlo en San Antonio, teniendo buena parte del trabajo ya hecho y habiendo llevado a Valparaíso a hacer mucho trabajo de investigación, desarrollo y de proyecto para localizarlo también en algunas alternativas en Valparaíso. Entonces, ¿por qué nos demoramos tanto en tomar una decisión de esa naturaleza? No lo sé.
Porque no están los incentivos bien puestos, no están las reglas del juego claras, no hay voluntad política. ¿Qué es lo que falla? Porque infraestructuras normalmente son obras que los gobiernos, al contrario, alientan, una porque son de mucha mano de obra, dinamizan inmediatamente la economía. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿Hay algo estructural? ¿Hay algo contingente? ¿Qué es lo que hay?
No, creo que hay una cosa conceptual básica en la cual nos hemos equivocado. Se ha confundido el concesionamiento de obras de infraestructura con la privatización de obras de infraestructura. Y eso no es así. O sea, uno le puede pedir a los puertos que sustituyan a los puertos como entidades que son empresas del Estado. 10 puertos, el Estado chileno tiene 10 puertos más o menos, ¿no? Que operan muy bien y que estos son muy eficientes. Pero no se le puede transferir a esos puertos la responsabilidad de diseñar una política portuaria para el país. Puerto de gran escala, localización de aguas abrigadas, el sentido que tienen las concesiones marítimas que se otorgan para puertos. La concesión marítima no es una privatización, es una concesión que se le da a un privado que debe cumplir con algunos requisitos para poder operar esa concesión. Entonces, todos esos elementos no existen hoy día un lugar donde se puedan discutir, y creemos que también ahí hay una deficiencia muy importante en la institucionalidad, a la cual nosotros creemos que hay que invitar a empezar a pensar estos temas si es que queremos pensar en infraestructura a largo plazo.
Carlos, ¿qué hay de infraestructura digital? Yo lo mencionaba al principio, porque aquí estamos hablando de infraestructura, claro, más tradicionales, a los cuales estamos acostumbrados, trenes, bueno, lo hemos descuidado en las últimas décadas, pero trenes conocemos, puertos conocemos, pero hay un tema y sumamente pendiente que es la infraestructura digital, que va a ser clave para la economía que viene, para servicios que se van a comenzar a hacer, para lo que el resto del planeta nos empieza a demandar. ¿Qué se está haciendo en este momento? ¿Cuáles son los grandes déficits y dónde tiene que apuntar la discusión?
Bueno, la nuestra percepción, nosotros hablamos sí. Nada más que de la necesidad de infraestructura para dotar a la economía digital del Exacto. soporte necesario para que pueda llevarse a cabo. No nos metemos en los temas regulatorios porque creemos que no es nuestra competencia y tampoco nos corresponde. Desde el punto de vista de infraestructura digital, es decir, de la fibra óptica que se requiere para poder funcionar, a nosotros nos parece que se ha avanzado mucho. Sin embargo, las zonas de mayor densidad todavía están con una carencia importante de acceso a fibra óptica digital. Y eso entorpece algunas actividades. Uno dice, bueno, pero ¿qué importa tanto? No, se entorpece algunas actividades. O sea, se pone mucho énfasis en el rol que pueden las bibliotecas municipales y eso. Yo estoy de acuerdo. Pero también la actividad agrícola. O sea, si nosotros queremos efectivamente tecnificar nuestra actividad agrícola, incorporar nuevas tecnologías para máximo aprovechamiento de agua, para, en fin, todo lo que tiene que ver con fertilización, todo lo que tiene que ver con control de cosecha, en fin, todas estas cosas claro. que hoy día están muy de moda en los países que nos llevan una cierta ventaja tecnológica en estos aspectos, tenemos que permitir al sector agrícola acceder a fibra óptica. Y eso hoy día está ausente y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido. Por lo tanto, creo que estamos muy bien en las zonas de mayor densidad, nos falta todavía acceder a las zonas de menos densidad. Y eso evidentemente para las empresas no es negocio, o sea, tenemos que buscar la modalidad para que generemos los incentivos de tal manera que las empresas puedan proveer de fibra óptica también en las zonas de menos densidad.
¿Qué tipo de incentivos, por ejemplo?
Subsidio. Por ejemplo, lo que se hizo con la fibra óptica austral, yo creo que es una tremenda señal de que cuando el Estado se propone dotar a una región importante del país de acceso a fibra óptica a través de un mecanismo de subsidio, hay competencia, hay contratos que son ambicionados por distintas empresas privadas, hay empresas privadas de calidad que se presentan y se empieza a desarrollar una oferta que pueda cumplir con esa función. Y la segunda demanda, creo yo que es tanto más importante que la primera, es lo que los técnicos llaman la última milla, digamos, el claro. acceso de los centros de distribución de información a quienes son los generadores de información o los usuarios muy de información. Claro. Yo creo que ahí tenemos también una carencia importante. Si uno quiere tener fibra óptica en la casa, hoy día no hay cómo conseguirla, lo digo por experiencia propia. O sea, yo he peleado con todas las compañías porque me pongan fibra óptica en la casa y no hay ninguna posibilidad.
Y eso que usted vive aquí, imagínese en otro parque, uno está en Santiago, claro.
Es, tú pides y dices, no, es que no hay posibilidad, pero yo estoy dispuesto a pagar, no hay posibilidad. Entonces ya tenemos un problema serio claro. de acceso a la última milla, lo cual sería fantástico, porque trabajaría en la casa, pero... Pero bueno, en fin, yo creo que entonces tenemos ahí dos problemas que son muy importantes y, bueno, la estimación es que la inversión requerida para resolver estos problemas es alta, son del orden de 20 mil, 20 y tantos mil millones de dólares. Y un tercer elemento es la conectividad internacional. Yo creo que acá tenemos una tremenda oportunidad de conectarnos con Asia, que es hoy por hoy nuestro principal socio comercial. Probablemente nosotros debiéramos pensar en Isla de Pascua como un hub de información importante y que las empresas invirtieran desde el continente hasta Isla de Pascua y ofrecerle a los japoneses, a los chinos, claro. a los que sea, a las empresas que quieran, la conexión desde Isla de Pascua a sus propios países. Eso puede ser un tremendo aporte desde el punto de vista del flujo de información y desde el punto de vista de nuestra conectividad con el mundo, que yo creo que resolvería muchos de los problemas que hoy día tenemos en ese sentido. Y por tanto, ahí tenemos tres dimensiones sobre las cuales actuar y que yo creo que serían re importante poder poner sobre la mesa y ver de cómo avanzamos en esa dirección.
Y el rol que están cumpliendo, por ejemplo, en el tema de la conexión, sobre todo estoy pensando en fibra óptica y otros, para traslado de datos muchas veces, por ejemplo, de todos los centros astronómicos, están haciendo inversiones gigantescas, ellos están invirtiendo fuerte, la academia se está poniendo en eso. ¿Está habiendo conversación, está haciendo algo orgánico, se está aprovechando? Porque aquí hay un tema que o lo hacemos, o lo hará otro por nosotros y quizás con otras condiciones, o sea, al final también trata de bajo qué condiciones lo queremos hacer. ¿Está eso ahí sobre la mesa?
Bueno, primero hay que decir que el potencial que significa todo lo que es la industria de la astronomía en Chile es una cosa impresionante. O sea, ahí tenemos un tremendo potencial. No lo sé, para decir sinceramente, no sé si hay conversaciones. Yo imagino que ninguno de estos centros astronómicos se instala en un país que no les ofrece las condiciones mínimas para poder transmitir sus datos. Se decía de que habían situaciones en las cuales los datos tenían que transportarse físicamente a los países de análisis porque no existían las condiciones hoy día necesarias, pero no sé si han habido avances importantes para ese efecto. Sin embargo, creo que es muy importante clarificar este punto, porque creo que es algo que nos permitiría probablemente ser mucho más activos, mucho más dinámicos en incentivar este tipo de industria que a mi juicio tiene un tremendo potencial para el país.
Estamos conversando con Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura. De todo lo que hemos hablado, Carlos, finalmente tiene que ver mucho con la logística. Mira, datos también. El costo de la logística en Chile equivale al 18% del costo del producto exportado, el doble que el resto de los países de la OCDE. Y cuando hablamos de logística, cuando hablamos de la nueva economía, muchos dicen que en la logística va a estar la clave del éxito de gran parte de lo que se desarrolle para adelante. Hay muchos grandes que están diciendo, mirar, para mí todo va a ser logística y almacenamiento. Es más, otras áreas de los negocios están disminuyendo su participación precisamente porque ya no van a ser necesarias o porque se están reformulando. Cuando uno ve esos datos, da la impresión que partimos bien atrás.
Un dato adicional, que para ser competitivos con los países de la OCDE tenemos que tomar en cuenta además nuestra distancia. O sea, acá no solo es el costo de la logística interna, sino también el costo del transporte producto de nuestra ubicación estratégica, digamos, y eso no lo podemos cambiar. Entonces, nosotros debiéramos ser mucho más intensivos en ver forma de reducir los costos de la cadena logística. De acuerdo a lo que es nuestra ambición como país que compite en los mercados mundiales. Y eso implica, de nuevo, invertir, implica resolver los problemas de encadenamiento, implica lo que está haciendo también el Ministerio de Transporte. Vale la pena recordar que en el Ministerio de Transporte hay una comisión que está encargada de ver cómo se administran distintos servicios que hoy día dificultan, digamos, en algunos momentos este proceso de encadenamiento. Pero nuestra tarea, que tiene que ver con la infraestructura y levantar los temas de la infraestructura, tiene que ver exactamente con eso, con cómo resolvemos la conversación del modo carretero, con el modo ferroviario, con el modo portuario, con los pasos fronterizos, cómo todo esto conversa armónicamente de tal manera de contar con las capacidades necesarias para poder llevar adelante los servicios que la logística demanda. Ya serán otros los que se encargan de que la aduana converse con policía y que policía converse con...
Pero no es menor,
con
digamos.
No es menor. Y para eso creemos que es muy importante dotar a todos estos servicios de nuevo, infraestructura digital, de tal manera de que la transmisión de datos entre uno y otro se pueda hacer en tiempo real y eso puede operar con la mayor fluidez posible. Entonces, para nosotros, infraestructura de transporte, infraestructura digital, constituyen dos elementos centrales para efecto de poder contribuir a mejorar nuestra estructura de costos en la red digital y eso en la red logística. Y eso yo creo que es parte de las cosas que tenemos que
¿Y
ver cómo
cuánto de
podemos.
eso pasa? Usted dice que esto es inversión, pero me imagino que también hay un tema, y no menor, que tiene que ver con cómo administramos estas conversaciones que se tienen que dar entre estos modos. Porque uno de repente muchas veces ve que, como decíamos al principio, tren va por un lado, carretera va por otro, puertos van por acá. Da la impresión que fueran como islas que no conversan necesariamente entre ellos. Y uno se imagina que seguramente hay muchos productos en Chile que pasan por las tres de esas islas y que no tienen nada fácil el pasar de uno a otro. Entonces, quizá esto tiene que ver también con una conversación de hacerlo más eficiente, de repensar la forma, de repensar la estructura como una sola estructura y no como estructuras pegadas. Usted decía en un minuto, esto tiene que complementar, sino competir. Hay también aquí un llamado o una necesidad de incluso que haya un cambio cultural hacia la infraestructura cuando la planteamos desde la política pública.
Absolutamente. Yo creo que en algún momento se planteó que Chile debía ser una suerte de plataforma logística del Cono Sur. Eso fue mirado con mucho escepticismo por parte de algunos economistas y gente que se vincula al tema de las políticas públicas con esta mirada un poquito crítica respecto a lo que puede ser planificar o pensar estratégicamente el desarrollo del país y hay que dejar todo que los mercados lo resuelvan. Lamentablemente, en el tema de la infraestructura, no son los mercados los que resuelven las decisiones principales. O sea, acá tienen que haber decisiones centralizadas, tiene que haber decisión de país, tiene que haber alguien que asuma el riesgo de llevar adelante determinadas iniciativas que de otra manera difícilmente se pueden hacer. O sea, siempre, el presidente Lagos siempre hacía mención al puente del Malleco. Si el puente del Malleco se hubiese pensado desde el punto de vista de los criterios actuales, jamás se hubiese hecho. Y mire el servicio que le prestó el puente del Malleco a la conectividad del país. O el desarrollo del ferrocarril en Chile. Jamás se hubiera pensado si no hubiese habido alguien que se juega por extender el ferrocarril hacia Temuco. No hubiese habido integración territorial. Ese es el tipo de pensamiento que tenemos que recuperar desde el punto de vista de lo que es la visión de Chile futuro, de tal manera de poder ir resolviendo estos problemas que van a transformarse evidentemente en oportunidades comerciales muy atractivas en la medida que vayamos dotando al país de la infraestructura necesaria para poderlo hacer. Lamentablemente hoy día no tenemos esa osadía por una parte, pero tampoco tenemos el lugar institucional como para que todos los agentes vinculados a esta discusión se sienten a conversar estas miradas de largo plazo y puedan empezar a tomar decisiones en función de esas miradas y no en función de sus restricciones inmediatas y de las presiones que le ponen algunos organismos del Estado para que puedan cumplir con determinadas metas que son bien vistas, bienvenidas. O sea, yo no estoy diciendo que acá Ferrocarriles dilapide la plata que el Estado pone a su disposición. Por el contrario, ojalá la pueda cautelar con mucho más intensidad que lo que la está haciendo, lo ha hecho hasta ahora, digamos. Pero sin embargo no puede dejar de pensar en el largo plazo. Y para pensar en el largo plazo necesita un espacio adicional que hoy día nadie se lo está proporcionando. Y eso es un llamado que nosotros hacemos a repensar la institucionalidad a través de la cual este tipo de cosas se piensan y este tipo de cosas pueden transformarse en mandato para los agentes ejecutores como ferrocarril, metro, Ministerio de Obras Públicas, las empresas portuarias, etc.
Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura. Carlos, muchísimas gracias por visitarnos en Protagonista. Ha sido todo un placer.
Muchas gracias a ustedes.